Seguimos adelante con nuestras historias del Tour de Francia y Beñat Gutiérrez. Hoy tenemos que acercarnos a uno de los nombres que para una generación supuso una ruptura con una forma de entender el ciclismo, de entender la comunicación verbal, la no verbal y la de más allá, y que posteriormente nos ha acompañado en el mundo de nuestro negocio, el business del periodismo.
Claro, vamos a hablar de una figura pop, diría yo, una figura que trasciende lo ciclístico, como tantas otras, por otro lado, de aquella época, de aquella década de los 80, y vamos a hablar precisamente de Pedro Delgado, ¿no? De Perico Delgado, como ha sido conocido durante mucho tiempo, un corredor en el que se juntan el éxito deportivo y luego, bueno, pues esa presencia mediática que le ha llevado a ser una constante en la televisión española durante muchísimos años y a ser incluso, ¿no?, pues sirva como detalle de color, concursante de Masterchef. Yo creo que es una figura que daría para un lado, y es lo que vamos a hacer, ¿no? Analizar lo que fue su trayectoria deportiva, su trayectoria mediática, por qué es esta tan importante, y luego pues el impacto que esto ha tenido en la memoria colectiva, en un poco la cultura popular, ¿no? Porque yo me ponía a pensar y seguramente la figura de Pedro Delgado es, bueno, pues desde el fallecimiento de Michael Robinson, la gran figura del ex deportista convertido en comentarista, ¿no? Con muchas distancias entre ambos en cuanto a tono y en cuanto a acercamiento a la profesión, pero en cuanto a capacidad de estar presente y de seguir siendo un referente generación tras generación, pues yo creo que está ahí.
Nunca me lo había planteado y creo que tienes cierta razón. Ahora ya se ha democratizado, ¿no?, el que el deportista profesional tenga una visión más amplia de lo que es simplemente realizar un deporte, ¿no? Que amplía aspectos que sí que nos aportan a los aficionados de no solamente su práctica deportiva, el haber convivido con grupos ciclistas o con otra serie de personas, sino que nos acerquen esa otra versión más naturalizada que quizás el periodista al uso no lo puede realizar, primero, porque además casi podemos decir que va contra nuestro código deontológico, ¿no? El ser amigos de deportistas, ya sabemos que hay muchos que lo son, pero es algo que seguramente intentemos poner un poco de cristal en medio para poder criticar de una forma absolutamente libre. Y libre siempre ha sido Pedro Delgado. Si te parece, queremos hablar del Pedro Delgado del Tour de Francia, claro, lógicamente, porque estas son historias del Tour de Francia y hablamos de un ciclista que ganó un Tour de Francia, pero para alcanzar esos hitos no lo tuvo sencillo, ¿eh? Tuvo sobre todo dos intentonas en el Tour de Francia, que uno acabó precipitadamente por una caída y el siguiente año, si no me equivoco, fue por el fallecimiento de su madre. Eso además,
durante la carrera. Por eso cuando se habla después, ¿no?, como algo moderno, el hecho de que los ciclistas por cuestiones personales tengan que marcharse de la carrera, en una competición con una historia tan amplia como es la del Tour de Francia, siempre puedes encontrar ejemplos. Y además Perico, por todas esas cosas, él tenía un storytelling muy potente antes incluso de que hablásemos de storytelling, ¿no? Él tiene toda la historia de cómo era un niño enfermizo, de cómo pasa incluso unos meses pues postrado en la cama por una hepatitis cuando tenía 12 años, y cómo además él sale y siempre lo cuenta con la idea de montar en bici y practicar todos los deportes que pudiera, ¿no? Y claro, es una figura que enseguida, por tener una personalidad también, bueno, pues bastante particular, enseguida llama la atención y enseguida logra también cosas importantes, ¿no? Incluso cuando él ejerce de, bueno, pues en de gregario de Ángel Arroyo, también un corredor importante en la época, pues él empieza a hacer cosas importantes en el Reynolds. Da además en varias vueltas, en el sentido que cambia de equipo. Por ejemplo, cuando ve que en Reynolds pues no va a tener oportunidad de ser líder, él se marcha al Seat Orbea, tiene ya buenas actuaciones en el Tour de Francia y luego hace algo que quizá no era tan habitual en esa época, que es marcharse al extranjero, marcharse al PDM.
Sí.
En términos deportivos quizá no fue un éxito, lo sería en términos económicos, y luego él siempre dice que aprendió mucho y mejoró en la contrarreloj, que dice que es algo que le fue de ayuda después para conseguir
éxito. Sí, porque
éxitos,
las contrarrelojes para él eran un auténtico suplicio, perdía 7-8 minutos.
Claro.
Yo recuerdo... bueno, de PDM yo recuerdo las cintas de casete en las que grababa música y demás cuestiones, lo injusto que se fue con él. En el periodismo español, hablo del que salía de Madrid, sobre todo en esa época en la que se le acusaba como de abandonar la casa y se le empezó a de manera sibilina o no tanto, yo creo que casi era de forma directa, a acusarle de doping en cuanto pisó tierra neerlandesa.
Sí, además hay otra vez que poner en contexto la relación con el dopaje de aquella época, muy diferente a la actual, tanto en términos de reproche como en términos de uso. Y para él sí que le marca. Él había ganado ya una vuelta, era un corredor con bastante caché y se marcha al PDM. Bueno, pues... A un contexto que era muy diferente. Esto lo ha explicado él muchas veces. Y pues podríamos hacer ciclismo ficción para ver si esa época es la que él después le sirve para cimentar esa victoria que iba a conseguir en la general del Tour de Francia, ya estando de vuelta en el Reynolds, ¿no? En el año 1988, la estructura que ha perdurado en el pelotón a través de diferentes nombres y que es la estructura de Movistar todavía en estos nuestros tiempos. A mí me parece muy interesante también lo que él supone en términos de... figura de la cultura popular. Ya hemos hablado en otros capítulos la importancia que tuvieron los 80, el aumento de la presencia televisiva y mediática del Tour de Francia y del ciclismo en la sociedad pues europea, y en su caso ha habido también algunos acercamientos a ese fenómeno. Me gusta, por ejemplo, el periquismo de Marcos Pereda, que bueno, pues analiza un poco no solo a Perico, sino todo lo que generó alrededor. Y claro, ahí es cuando entra, en este caso, pues después de su victoria, todo lo que pasa con García, que si quieres comentamos luego. Yo del Tour me quiero quedar con dos detalles. Por un lado, esa victoria de 1988, que además está muy marcada por toda la polémica en torno al uso del probenecid, cuando la prensa francesa anuncia que había dado positivo. Bueno, pues en aquel entonces era algo que no estaba... En la lista prohibida de, en este caso, no coincidía, ¿no?, con la del Comité Olímpico Internacional.
Eso, había dos listas.
Eso es. Entonces, pues ahí se genera una polémica importante, se genera una sombra en torno a su persona, que todavía, ¿no?, según donde pues todavía hoy le persigue esa sustancia del probenecid. Bueno, finalmente, pues Delgado, a pesar de todo y de esa polémica, consigue lo más grande que puede conseguir un corredor en el Tour de Francia, como es, en este caso, hacerse con la victoria en el Tour de Francia.
En el Tour de Francia, sí. El año en el que gana País Vasco,
claro.
Gana también dos vueltas a España, pero todos nos quedamos con ese rifirrafe del que hablaba Beñat, de José María García.
Sí.
Hablamos de otros tiempos en los que evidentemente nada tiene que ver la producción de información de los grandes medios, y hablábamos de que la Vuelta Ciclista a España era un producto casi en el que José María García era el
sí,
gran,
o sea,
no iba a decir propietario, no realmente, aunque supuestamente tiene una parte, pero dice que no, sí. Sino que era el mandamás.
Es un poco lo que decíamos en los primeros capítulos, que era el Tour de Francia para Lotto cuando surge la carrera, para el periódico francés, pues esa Vuelta a España, esa Vuelta de los 80, podía cumplir perfectamente el mismo rol, pero para José María García. Y también en esa pelea, cuando surge la batalla, ¿no?, entre las diferentes radios, sobre todo que tiene como principal exponente el choque entre García y De la Morena.
Que viene, en el caso de Pedro Delgado, de la figura de la que estamos tratando, supuestamente porque Pedro Delgado decide, y su equipo, que en lugar de disputar la Vuelta a España, disputa el Giro de Italia.
En un tiempo en el que todavía coincidían en la misma época del año. con lo cual había que tomar una decisión. Ahora no. De hecho, ahora se ven muchos corredores que, bueno, pues si renuncian al Tour, lo que hacen es el Giro de Italia, descansan y preparan después la Vuelta Ciclista a España. Entonces, lo que ocurre es que Perico, pues ya de primeras, enfada a García por no ir a la Vuelta. Esto se repetiría posteriormente también, por ejemplo, con Miguel Indurain, y sería una de las razones, ¿no?, por las que finalmente, bueno, pues su relación con la Vuelta no fue tan positiva como con otras carreras del calendario. Y además por algo que ha sido recurrente incluso en nuestros tiempos, como es si el Giro paga o no a los corredores estrella para que acudan a la carrera italiana. Y entonces, además, para añadir problemas, pues lo que dicen, bueno, pues como no va a estar, que comente, ¿no?, en este caso, la Vuelta.
Y aparecen en otro medio.
Claro, aparece efectivamente en este caso con la cadena SER.
Y entonces ya la guerra es absolutamente total.
Sin cuartel. Hay un momento en el que, por ejemplo, se genera tal trifulca que García, que a veces era aclamado y a veces era criticado, me decía un amigo el otro día que había visto el documental, ¿no?, y de García, que se hizo años después, y que era un poco casi como un dictador africano, ¿no?, cuando iba en el coche saludando y la gente pues mostrando su parecer. E incluso por aquel entonces, llega a hablar de ello alguien que fue ministro, ¿no?, como era Mariano Rajoy.
Sí, que luego fue presidente.
Pero eso es.
Que era el especialista, además, de ciclismo, sí, de José María García.
Sí, sí, que le ha gustado mucho siempre, pero claro, se monta ahí pues con García a lo largo de los años. Se prolonga más allá de que todo Delgado, pues una figura que marcaba la Vuelta a España. Pero es que han pasado los años y García sigue siendo duro con Pedro Delgado, el del que llegaba a decir que era un campeón en la bicicleta, pero que si fuera la bicicleta hicieran un concurso de tontos. A veces decía que ganaría y otras, incluso para añadir más rabia, que quedaría segundo.
Y Pedro Delgado dice de José María García, bueno, no ha querido hablar desde aquellos años, pero en su momento sí dijo que lo que le enfadó a José María García era que le dijo que él no entendía de ciclismo, que era muy bueno en su profesión, pero que de ciclismo no tenía ni idea. Y esto es Pedro Delgado.
Sí, que posteriormente es una figura que también es importante en, bueno, pues el banesto de Miguel Indurain en esos primeros años.
Es que me gustaría destacarlo porque
hay una transición.
A los que lo vivimos fue impactante ver a un campeón del Tour de Francia y de la Vuelta Ciclista a España siendo el segundo de un chaval que parecía que podía salir un gigante. En ese momento no había ciclistas tan grandes como el caso de Indurain. Y él supo hacer de tripas corazón a una etapita y tal, pero cumplía las órdenes de equipo.
Sí, sí, sí. Y va generando pues esa transición. Es una figura que, al haber sido tan mediática y haber estado, por un lado, por sus victorias, luego su presencia, pues como decíamos en las radios, era muy conocida por el gran público generalista, y eso es lo que lleva a que posteriormente, con su retirada, en 1995 pasa a colaborar con Televisión Española. Aquí, fíjate que habían tenido también sus más y sus menos en la carretera. Parece que la decisión del ente público estaba entre Pedro Delgado y Pello Ruiz Cabestany, un auténtico crack, todo se ha dicho, y con un tono muy diferente. De la misma manera que se podría elucubrar sobre qué hubiera pasado en el Estado si los franceses no hubieran sido expulsados, ¿verdad? Pues se podría elucubrar qué sería si hubiera sido Pello Ruiz Cabestany y no Pedro Delgado, el comentarista de las tardes, sobre todo del Tour. Pero bueno, él se queda, se hace un hueco, continúa incluso tras el fallecimiento de Pedro González, que era el narrador que le había llevado. Él continúa y ya forma ese tándem durante muchísimo tiempo junto a Carlos de Andrés. Ha quedado, por ejemplo, la frase «Qué duro es este deporte, Pedro», ¿no? Una frase que le dedica Carlos de Andrés a Perico Delgado.
Sí, es un ciclista que después, como hemos dicho, pues ha convertido en un icono. Tiene su propia carrera, la web funciona súper bien. Sí. Tiene.
Hay diversos libros. Él, por un lado, vamos a decir, en todo lo primera persona que pueden ser estos productos, hace en su momento a golpe de pedal para contar su etapa como ciclista. Luego, años después, se publica a golpe de micrófono, en el que cuenta algunas de sus andanzas siguiendo las carreras. Y más posteriormente, o más más cercano en el tiempo, sí que está ese periquismo de Marcos Pereda, que ya hemos comentado, que analiza un poco con el estilo tan particular que tiene Marcos, no solo la figura de Pedro Delgado, sino todo lo que generó alrededor y la España en la que triunfó. Y por otro lado también, pues de lo más reciente en los últimos años que se publicaba, en este caso, La soledad de Perico, ¿no? De Ainara Hernando con Pedro Delgado, pues para contar también algunos detalles que habían quedado fuera de biografías anteriores y con un tono más íntimo y personal.
Bueno, pues historias del Tour de Francia, Pedro Delgado, ganador del Tour de...
Recordarás también aquella polémica que hubo cuando parecía que no iba a continuar, que Televisión Española pues que no estaba quizá por la labor de pagar y... Finalmente fueron también los patrocinadores privados, de ahí que a veces cuando aparece en televisión lleve un logo diferente al de la marca del polo, ¿verdad?
Un jugador de balonmano más que
claro,
otra cosa.
Sí. Pues sea así, pero bueno, pues generó en su momento también ese ruido en redes sociales el pensar que Perico no iba a estar presente.
Bueno, pues... historias del Tour de Francia, Beñat, Eskerrik asko, Pedro Delgado. ¿El siguiente?
Bueno, yo creo que ya nos lleva de la mano a Miguel Indurain, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
Y, ¿habrá que sacar carabe de Miguel? Yo creo que no hay.
No la hay. Y eso explica también, creo que esto lo hemos comentado en alguna ocasión, que siendo la figura que es, por ejemplo, y habiendo tenido un boom de la literatura deportiva en los últimos años... Tampoco hay tantos acercamientos a la figura de Miguel Indurain.
Bueno, pues el siguiente...
Es todo muy canónico.
...capítulo de las historias del Tour de Francia con el bueno de Miguel Indurain.